Radio La Roda, 107.6.
Y he elegido así esta música de fuerza, porque Antonio Moreno Marqueño yo lo tengo como un hombre fuerte. Buenos días, bienvenido. Antonio Moreno Marqueño es uno de nuestros rodenses ilustres, porque es el presidente de la Real Federación Española de Karate. No sé si lo de ilustre te gusta o no.
Bueno, yo creo que no, soy una persona más. Primero, buenos días y espero que todos estéis bien. Y no, yo quiero ser una persona normal que en un momento dado me tocó estar aquí y aquí estoy dirigiendo una federación.
Bueno, pero es bueno, a lo mejor ilustre se me ha ido de las manos un poquito, ¿no? Pero de todos modos, no he mirado la cantidad de cargos, que lo hemos dicho fuera de micrófono, pero aparte de esto, estás implicado en muchísimas cosas relacionadas con el karate, ¿no?
Sí, soy presidente también de la Federación Iberoamericana de Karate, que son todos los países de habla hispana, más Portugal y Brasil.
Uh-huh. O sea que tampoco me he pasado tanto diciendo lo de ilustre. Bueno, ante todo, también es la pregunta que solemos hacer. Ya me lo has dicho antes, pero te lo vuelvo a preguntar en antena. ¿Estáis todos bien? ¿Tu familia bien? Y sobre todo tú, ¿estáis todos bien, no?
Sí, todo bien. Mi mujer y yo en casa. Y mi hija, como farmacéutica que es, está trabajando en Zaragoza en el Colegio de Farmacéuticos, que es la única que está fuera, y bueno, pero tiene que seguir con su trabajo.
Y pero bien también, ¿no? Porque también es cierto que...
Sí.
Que nos acordamos, el otro día hablaba con una amiga mía farmacéutica, que nos acordamos de los hospitales y de enfermeros, vamos, en general, de todos, pero a veces no nos acordamos de los farmacéuticos, y hacen un trabajo y una labor también muy, muy, muy importante, ahora que además la medicina general pues no está disponible. Entonces, yo desde aquí mis besos enormes para ellas, porque además tengo amigas farmacéuticas que también luchan para estar al pie del cañón como mucha gente, ¿no?
Sí, tú bien lo has dicho, son nuestros segundos asesores, después de los médicos son ellos, y además realizan una labor increíble, por lo cual bien, ese aplauso también para ellos, porque además también están sufriendo algunos, pues también esta enfermedad que les está llegando también a muchos de nuestros sanitarios, también a los farmacéuticos.
Antonio, yo le pregunto a mucha gente, porque yo me gustaría saber la opinión tuya sobre esto que ha pasado. No sé si tú en algún momento en tu vida, a lo largo de tu vida, pues has pensado que podía suceder algo así. Cuando sucedió, ¿cómo te llegó a tu cabeza, sobre todo, ¿no? Porque esto es una cosa, ahora ya una vez confinados, una vez que vas viendo pues la cantidad, desgraciadamente, de fallecidos, la cantidad de contagiados, ¿en algún momento tú en tu vida te habías pensado esto?
Mira, pues a mí el año pasado me pilló en Chile y me pilló las huelgas que estaban haciendo, y por primera vez en mi vida vi un toque de queda. Uh-huh. Estuvimos 10 días en Chile y 10 días también confinados en el hotel, y solo salíamos a la competición y volvíamos al hotel. La verdad es que no me esperaba volver a repetir esto, pero lo estamos repitiendo.
En Chile, perdona, ¿en Chile fue también por enfermedad o fue por otra cosa?
No, fue por las huelgas tan masivas que hubo, dieron un toque de queda y el ejército salió a la calle. Entonces ahí pasamos realmente miedo, no lo pasamos muy bien. Además se hizo eco toda la empresa española de que estábamos en Chile, uh-huh, porque además estaba con 40 y tantos niños, porque el mayor tenía 21 años, además tenía desde 14 a 20 años.
Qué miedo, ¿verdad?
Entonces sí, me puse en contacto con el gobierno español, es verdad que nos echaron un cable y se portaron bien, y luego la embajada en Chile estuvo en contacto con nosotros, hasta incluso el propio embajador de Chile nos invitó a una comida en su casa, nos llevó unos coches y nos desplazaron, pero no fue algo de recordar positivo, nada, porque lo pasamos mal por el sentido de que había tiros, sabéis que hubo muchos muertos, hubo incendios, quemaron hoteles y nos pilló todo allí, nos pilló todo.
Vaya tela. Bueno, pues eso es horrible, eso tampoco me entra bien en la cabeza, el vivirlo. Pero ya casi un mes y algo, ya no sé cuánto llevamos, lo hice en las noticias, pero se me va de la cabeza.
Pero yo sí te lo puedo decir, desde el día 13 llevamos confinados.
O sea, que llevamos un mes y dos o tres días, ¿no?
Sí. Además, a mí me fue un caso curioso. Nosotros hemos estado viajando. Yo estuve viajando hasta el 9 de abril, creo que fue, que vine de Texas.
¿9 de abril o 9 de marzo?
9 de marzo, perdón. 9 de marzo. Yo había estado en cuatro países anteriormente a que se cerraran la a que nos confinaran en España. Entonces se rumoreaba siempre lo mismo, pero no lo veíamos.
Ya.
Es decir que, fíjate lo que estuvimos, el último fue en Estados Unidos, en Texas, y ya cuando volvíamos ya se decía que en España había muertes, no sé qué, pero aún estaba como estaba.
Ya.
Y nos sorprendió, yo me sorprendí. Además, yo digo, yo lo tengo que coger al final, porque con tantos países donde voy y tanto que estoy viajando, al final ya verás. Pero bueno, o lo he pasado o no lo he cogido.
Eso te iba a preguntar, porque una vez que vienes de Texas, porque, bueno, allí en Estados Unidos también llevan a otra organización también un poco distinta.
Sí.
Cuando vienes aquí a España, ya te encuentras un poco con el mogollón, ¿no? De esta pandemia. ¿Te has llegado a hacer alguna prueba, algún test?
No, yo soy como la mayor parte del pueblo español, que no hay para nosotros test, y creo que no debería de ocupar yo ese puesto de test mientras hay otra gente más necesitada, que es de lo que se trata. Cuando haya para todo el mundo, pues ya no lo haremos los demás.
Pero no has tenido ningún síntoma tampoco.
No, ningún síntoma, nada de nada.
O sea, que tú te metiste en tu casa con tu mujer sin saber muy bien si tenías o no tenías, ¿no? Es a la única que podías haber contagiado, entonces en ese momento sería a tu mujer. Pero
sí. Pero
no ha pasado, con lo cual no vamos a mirar a cosas que podían haber pasado, pero no han pasado.
Así es.
¿Qué estás haciendo ahora? Porque me dijiste ayer que tenías una reunión virtual, me imagino, ¿no? Con ordenadores y demás. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Sigues trabajando? ¿Qué estás haciendo?
Pues tenemos el teletrabajo en casa, no paramos de trabajar. Yo creo que estoy teniendo más reuniones que en mi vida, porque la gente está muy nerviosa.
Ya.
Es verdad que nuestros colectivos, nosotros, la Federación Española de Karate, con sus disciplinas asociadas, tenemos miles de clubs, miles, puedo decir que podemos tener 2.000 o 3.000 clubs que pertenecen a la Federación Española. La inmensa mayoría de ellos son autónomos y lo están pasando realmente mal. Realmente mal, porque están pagando muchos de ellos los alquileres de sus locales, aunque lleguen a acuerdos con el dueño, pero lo van a tener que seguir pagando. No tienen ingresos. Las perspectivas que hay de que puedan volver a reiniciar sus clases, que de momento no existen. Y nosotros, desde Federación Española, estamos intentando pues poner nuestro granito de arena para que el Consejo Superior de Deportes nos tenga en cuenta y pueda permitir a estos profesionales volver a reiniciar sus clases con las medidas que nos pongan, en eso estamos de acuerdo, pero que puedan volver a reabrir sus negocios, porque si no esto va a ser, vamos, un desastre.
Es complicado, Antonio, bastante complicado. Ayer hablaba con Álvaro de natación, que también, bueno, pues es otro deporte que tampoco había competiciones y, bueno, pues ahí están, se han quedado ahí. El vuestro no deja de ser otro deporte también de contacto, además. Esto hay que intentar solucionarlo de la mejor manera posible, pero, claro, el impacto económico también va a ser importante, ¿no?
No, el impacto económico ya lo está haciendo y va a ser muy, bueno, va a ser más de lo que nos pensamos todo el mundo. Si ese receso de la economía, que es verdad que sería de un 8%, pero la cantidad de parados que vamos a tener, la cantidad de autónomos que van a cerrar sus pequeñas empresas, cuando digo empresas pequeñas, me refiero a él mismo de trabajador, o dos como mucho, o uno o tres, va a ser impresionante. Nos estamos metiendo en una vorágine que no sé dónde vamos a llegar, y como las medidas no sean rápidas, pues pienso que vamos a tener un retroceso a la economía española impresionante.
Bueno, no es que no quiera seguir con el tema, pero es que ahora mismo estamos así con la piel así que nos tocan un poco y ¿sabes? O yo por lo menos estamos como muy muy sensibles y es normal. No es que no quiera pensar en la economía, que ya lo pienso. No es que no quiera pensar en esta pandemia, que ya lo, que no es que lo piense, sino que lo sufro por las personas que están ahí, ¿no? Padeciendo esta enfermedad. Lo que trato es de, bueno, no es de no informar, sino de vamos a buscar la parte más amable, si es que esto lo tiene. la parte más amable de esta pandemia. ¿Tú crees que va a haber parte amable? Aunque creo que la respuesta la tengo ya casi clara, la tuya, ¿no? Pero no sé, los gestos de solidaridad del pueblo en general, del pueblo español, me refiero, ¿no?
Yo creo que el pueblo español, hay una frase de un castellano que decía: qué buenos vasallos si tuviesen buen señor. Creo que con eso te he dicho muchas cosas. Y creo que el pueblo español se merece un 10 por lo que está haciendo.
La verdad es que sí, sobre todo volvemos a los profesionales sanitarios, incluyendo a los farmacéuticos. Creo que yo, por mi experiencia con personas que conozco, se están dejando literalmente la piel con muchísimos inconvenientes, con muchísimo trabajo, con muchísimo, y lo están haciendo, y además lo hacen y les dices, yo como te he dicho, ilustre, y yo, por ejemplo, les digo a mi amiga, si es que eres una heroína, que no me digas eso, yo estoy haciendo mi trabajo, pero hay cosas que esto de verdad supera. Yo lo digo, las películas estas malas que vemos, que dices, esto no puede ser, a este director no sé qué le ha pasado, ¿no? Pero esto supera la ficción.
¿Sabes lo que pasa? Que tu amiga lleva razón, está haciendo su trabajo, pero si su trabajo lo hubiera hecho en unas buenas condiciones y con unas buenas protecciones, lo harían de otra manera. Pero si ves el número de contagiados que en España, sanitarios, es increíble. Es increíble porque es verdad que ha faltado material sanitario y hay que reconocer que en algo se ha fallado. Uh-huh. Y hay que reconocer que se habrá tenido negligencia. Y hay que reconocer que no se ha actuado en tiempo y forma. Bueno, pues todo eso, cuando esta pandemia acabe, que como bien dicen, tenemos que estar todos unidos para lo primero salir de esta pandemia, de esta enfermedad, de esta terrible pesadilla que estamos pasando. Yo cada mañana que me levanto me creo que he soñado, y no, al final es la realidad. Espero cuando esto pase, pues nuestros políticos, y no vamos a hablar de política, pero si al final siempre entramos ahí, pues quien sean, pues unos tendrán que reclamar o a los otros o decirles que pues mucha gente tendrá que tener sus responsabilidades, porque creo que hemos fallado gravemente, y como tú has dicho, no hemos protegido a nuestros sanitarios lo suficientemente.
Te levantas por las mañanas pensando que esto es un sueño. Eso me ha pasado a mí, ¿eh? No me pasa todos los días, pero te prometo que me ha pasado a mí de tener una pesadilla por la noche, tal como esta, como, y despertarme, y de esto que te despiertas. Mira, y piensas que es un sueño, y dices, no, tú, pues no.
Yo no me pensaba nunca, mira, ahora mismo he creado un equipo de trabajo para hacer un protocolo para el Consejo Superior de Deportes, para ver si a partir de octubre, entre octubre, noviembre y diciembre, puedo terminar mis campeonatos de España que nos quedan 3 campeonatos aplazados. Y voy a ver cómo lo hago. Imagínate que no paro de ver las medidas sanitarias que voy a tener que tomar para poder realizar los campeonatos que me quedan, aparte de que no voy a poder realizarlos con público, que van a ser a puerta cerrada, porque la orden que ya tenemos, y además la última reunión que tuve con la secretaria de Estado o presidenta del Consejo Superior de Deportes, que fue la semana pasada, digo virtual la reunión, yo cuando hablo de reuniones ya hablo virtualmente.
Yo ya me imagino que no estás reunido, no te vas a ningún sitio.
Eso es, con la reunión que tuve con ella, lo primero que nos dijo es que campeonatos con mucha gente o actuaciones con mucha gente no va a haber seguramente hasta que no tengamos una vacuna. Imagínate el problema que tenemos si esa vacuna tarda un año y medio, o tarda un año, o no sé lo que va a tardar en salir. Entonces nosotros tendremos que tomar una serie de medidas, que ya estamos haciendo un protocolo para enviar al Consejo Superior de Deportes para poder realizar nuestros campeonatos de España.
Esas medidas es para los deportistas, porque ya lo has dicho, no va a haber gente, porque no se va a poder hacer ningún tipo de acto que haya más de no sé cuántas personas, no lo sabemos todavía. Estás poniendo el protocolo para esos deportistas que puedan finalizar sus campeonatos, ¿no?
Así es, esos deportistas, pues que tendremos que tener aparato de toma de temperatura y ciertas más cosas, y poner pues protecciones a todos ellos para que puedan realizar esas actividades que nos quedan, si es que el gobierno al final nos deja que las hagamos, porque todo está en el aire, como ya, tú ya bien sabes.
Ya. Las Olimpiadas se han... Hablábamos de Olimpiadas. Recuerdo el... ¿Cuándo fue? A lo mejor tú tienes mejor memoria que yo, seguro. que nos reunimos en el salón de plenos con una organización...
Sí, una delegación de Japón.
Sí, de Japón. Cuenta, sí, sí. Recuérdame aquello un poco, que es que...
Aquello fue... vino una delegación del ayuntamiento de Fujinomiya. Fujinomiya es una ciudad que está cerca de Tokio y a la falda del monte Fuji, y son los que nos patrocinan a la Real Federación Española de Karate, y vinieron a cerrar, precisamente a cerrar el tema del viaje olímpico a Japón. Uh-huh. Y yo los traje a la rueda, pues porque conocieran un poquito nuestra población, que es muy bonita y muy desconocida para alguna gente, a pesar de los miguelitos. Y entonces pues se quedaron sorprendidos cuando los llevé al ayuntamiento, porque el alcalde de verdad que se portó con ellos excepcionalmente. Luego vieron la Plaza de Toros en Albacete, se quedaron alucinados, el Museo de la Navaja, el Teatro Circo, bueno, los llevé a unas cantidades de sitios emblemáticos y les encantó nuestra ciudad y nuestra población, La Roda. Y todos estábamos preparando para la Olimpiada, pero ya has visto que la Olimpiada se ha suspendido, uh-huh, que se hará, bueno, se ha aplazado, mejor dicho, y que se hará en el año que viene, el 21, otra vez en las mismas fechas en Tokio. Yo, pero, si quieres que te diga la verdad, no tengo mucha ilusión de que se vaya a hacer el año que viene, viendo las perspectivas que tenemos.
Me has quitado la pregunta, te iba a decir que si tu opinión era que... Porque con la única persona que ha hablado de Olimpiadas y demás ha sido con David Castro, y él mismo decía, no, yo no lo veo factible que se vaya a hacer en el año 2021. Y tú
no lo ves factible, porque estoy viendo que hay muchos países que no han entrado y están entrando en esta pandemia. Las fronteras no sé cuándo se abrirán para poder viajar internacionalmente.
Claro.
Y los controles van a ser tan exhaustivos que no sé, tengo mis dudas al respecto del año que viene. Pero bueno, vamos a tener ilusión y esperar que sí, porque a nosotros el karate nos vendría muy muy bien que fuese el año que viene, porque tenemos deportistas que conseguirían esas medallas tan deseadas.
Es verdad que hay un alto nivel, lo hemos hablado, yo lo he hablado contigo en diversas ocasiones, y ahora puestos en estas fechas, hay un gran nivel de deportistas de este deporte muy muy bien preparados.
Sí, nosotros tenemos dos números uno, tanto Sandra Sánchez como Damián Quintero, en cada modalidad individual los dos, y son los dos números uno del mundo. Uh-huh. Tendrían medallas, si se hubieran celebrado este verano, medalla habrían tenido seguro, por si no les pasa, si las lesiones se lo permiten, y si es el 21, pues también tendremos opciones. Si se alarga más, pues siempre alargando más, hay menos posibilidades que los que ya teníamos colocados en lo mejor del ranking, bueno, ver cómo llegan a ese estado de forma con tanto tiempo. Vamos a tener ilusión, claro, de que sea el 21, vamos a apostar que sea el 21.
¿Cómo están? Yo no sé si estarás en contacto con ellos, imagino que algo sí. ¿Cómo están ellos? Porque claro, los entrenamientos ahora también están parados, con lo cual, ¿harán ejercicio en casa, practicarán
no? No, nosotros no los tenemos parados, aunque ellos están en casa, a través de una plataforma que tenemos, que bueno, que tiene mucha gente ya y está trabajando por ahí. Todos los días entrenan con nuestro profesor, con nuestros profesores, que son los que le imparten la enseñanza. Si es verdad que esa distancia, por televisión o por ordenador o por donde se quieran ver, pero sí les ve directamente y siguen entrenando. Uh-huh. Es lo único que podemos hacer. Ahora, antes entrenaban 8 horas diarias casi, pues ahora se tienen que conformar con 2 o 3 horas al día, pero son las circunstancias. Pero no los hemos abandonado y menos todavía, hemos potenciado de que sigan con psicólogo, que sigan con preparador físico a distancia, pero siguen entrenando.
¿Y sabes más o menos cómo están? Más o menos, desilusionados, bien, mal, o simplemente aguantando esto que nos ha tocado vivir?
No, tienen una mentalidad muy fuerte, ellos están ilusionados, están con ganas, intentamos mantenerlos con esa ilusión, uh-huh, potenciarles todos los días el ánimo, uh-huh, y creo que además son gente muy fuerte mentalmente y han asumido el retraso, porque lo han asumido, porque lo tienen que asumir, porque es muy lamentable lo que está pasando y no se puede luchar ante esto, y entonces lo han asumido. Ahora la ilusión la tienen puesta en el 21, espero que el 21 sí pueda ser, porque ese es el objetivo nuestro ahora mismo.
Ya. Pues ojalá sea. Antonio, ¿cómo es tu vida ahora? Ahora que han cambiado las cosas, dices que tienes muchísimas reuniones, que tienes mucho trabajo, pero me imagino que tienes tiempo para, no sé, si
para estar en casa. Tiempo para estar en casa.
Eso lo tengo claro, esa pregunta ya no se la hago a nadie, pero dentro de casa las cosas, digo yo.
Yo creo que, yo no sé si ahora 30 años o 40, que no estaba tanto tiempo en mi casa. No sé si tú lo creas o no, pero yo estar 33 o 34 días en casa seguidos, no lo he hecho ni cuando en verano teníamos algo de vacaciones, no.
O sea que para ti es súper nuevo esto, ¿no?
Esto es algo, un cambio totalmente radical. Te he contado que antes del día 13 había visitado 4 países, más todo lo de España. Imagínate en 3 meses lo que hice. No sé, es que es sorprendente. Y este año que teníamos un año muy apretado de... Bueno, te digo que se han suspendido una cantidad internacional tremendo que teníamos. Pues imagínate, es que no lo sé, es sorprendente. Pero ¿sabes lo que era? Pues haces otras cosas, buscas esas fotos antiguas que tenías por ahí, bueno, pues te entretienes en muchas cosas del hogar que también es necesario.
Ayer me ha venido a la cabeza por tu respuesta. Ayer veía, es que veo últimamente mucho El Hormiguero, porque también, bueno, pues están confinados ahí un poco, van al estudio, pero hacen las entrevistas a través de también del teléfono. Y fue Arturo Valls quien dijo que hacía, dice, pues intentar conocer un poco más a la familia, ¿no? Eso, él lo decía en plan de broma, y dice, pues me he dado cuenta que Martín es un chico estupendo, será un hijo suyo, claro. Pues un poco eso, pero yo sé que eso a ti no te pasa.
A mí no me pasa, y encima llevo casi 2 meses sin ver a mi hija, fíjate.
Ya, yo no, es al contrario, ¿no?
Si la he visto por videoconferencia también o por las redes, pero es verdad que no he tenido contacto con ella en 2 meses. Primero porque me pilló a mí fuera, segundo porque ella estaba fuera, y tercero por lo que ha pasado. Entonces, sí, es verdad que es con la única que no tengo ningún tipo de contacto, no más que por teléfono.
¿A qué dedica, como decía José Luis Perales, o a qué dedicas tu tiempo libre? ¿A ver fotos antiguas? ¿Eres de hacer deporte? Porque ahora la gente le da por hacer deporte y repostería, que no, que se está quedando la gente sin la harina, ¿sabes? Nos dio por el papel higiénico, que no, todavía no... Yo no sé si has encontrado la causa por qué nos dio por el papel higiénico. ¿Lo has averiguado? Porque alguien me lo cuente, ¿no? Yo tampoco lo he averiguado.
Yo tampoco lo he averiguado, no lo he entendido nunca eso.
Yo
bueno,
todavía no sé por qué la gente... les digo porque yo te prometo que no... Yo dije, como no lo veía, no sé, veo más llevarme kilos de patatas por si acaso puedo salir, ¿no? Que papel, bueno, que en fin, que es así. Y ahora pues nos ha dado, ha dado a la gente por hacer repostería que al final no vamos a quedar sin harina.
No, pues a mí me gustan todos los programas de cocina, me encantan, ¿no? Lo sí. que pasa es que no soy cocinilla, no sé...
¿No te pones luego a hacerlo ni nada?
No me pongo, no tengo paciencia yo para estar ahí.
Entonces, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿Leer? ¿Ver?
Mira, yo madrugo mucho por las mañanas. Antes madrugaba mucho, ahora madrugo un poco menos. Me levanto sobre las 7 de la mañana. Ahora, antes madrugaba casi más. Y cuando me levanto hago una hora y media, 2 horas de bicicleta. Y a partir de las 9, 9:30, pues empiezo a hablar con mi gente. Es decir, tengo tanta gente que me está esperando con reuniones, con tal, que me paso así casi media mañana. Luego me gusta ver las noticias, a ver qué pasa, a ver si me dan alguna sorpresa, y esto ha cambiado de alguna manera, que no me dan sorpresas, cada vez me cabreo más e intento no sé verlas. Y luego también sé mucho de películas, me gustan las películas. Entonces cuando estoy en casa intento ver películas, es lo que más me distrae, por lo menos distrae mi cabeza, porque si todos los días estamos pensando en el problema que tenemos, acabamos locos.
Yo también pienso, y además le echaría la bronca alguna cadena, que no lo voy a decir, porque últimamente pone películas de cosas extrañas, de fenómenos extraños, de virus, de cosas, digo, pero vamos a ver.
Esas no las veo, no me gustan ese tipo de películas.
A mí no me han gustado nunca, pero que digo, no, pero ¿por qué ponen ahora las películas estas, no? Yo creo que coger una película, una serie, cualquier cosa que te distraiga, que aunque sea lo más, a cada uno nos gusta una cosa, ¿no?
Pues mira, ¿sabes lo que he hecho la semana pasada? Me volví a ver otra vez Juego de Tronos.
Ah, muy bien.
Entera, hasta todas. Digo, bueno, por lo menos me distraigo, aquí no pienso en nada.
Exactamente.
Es una película que no es para pensar, la ves y ya está.
Yo también, yo no, Juego de Tronos no, porque no lo he visto y no sé por qué, no, lo mismo mañana me da y la veo, ¿no? Pero cogí una que no recuerdo ahora mismo el título, también de muchísimos episodios, de la Escocia de mil... cuatro, bueno, una historia entre sí. amor y de todo eso, con muchos capítulos, y me la volví a ver el otro día y estaba tan encantada, ¿sabes? Porque yo decía, bueno, porque además hay cosas que a veces te quedas ahí como un pestañeo, no te acuerdas, y dices, ah, pues mira, vas captando otras cosas y al final por lo menos te evades, porque no puedes estar todo el día pensando en lo que nos está sucediendo, si no salimos locos, que algunos vamos a salir un poco, no sé si vamos a salir todos bien, ¿eh? De eso. Hombre,
yo creo que este confinamiento y esto, yo creo que a muchos nos va, vamos a salir, a lo mejor algunos también salimos, pero mejores personas, porque creo que lo que está pasando, tenemos que hacer una reflexión de todo también, todo el mundo, uh-huh. y es malo, pero bueno, yo creo que nos hará salir de otra manera. Sí que a lo mejor la gente, yo como no he salido en 33 días, no sé lo que pasa, pero a lo mejor la gente que salga fuera... de momento va a tener un poco miedo el día que se empieza a levantar esto para salir, no sé. Uh-huh. Espero que volvamos a recuperar lo que es España, porque nuestros empresarios de todo tipo, hosteleros como todo el mundo, van a necesitar del apoyo de todo español.
Por supuesto.
Y el español, cuando abran la vela, se queda en casa y luego no vamos ni a los bares, ni a los restaurantes, ni a los sitios donde tenemos que ir. Esa gente se va a hundir y creo que todos tenemos que ayudar a todo el mundo.
Yo creo que hay una cosa que circula mucho por las redes. Yo trato de ver la parte buena de todo, porque si además te metes luego en las redes y ves todo lo que ves, trato de sacar, yo quiero solamente cosas positivas, no es porque, sino porque vamos a controlar también un poco esto, porque también hay cosas que se nos van de las manos. Pero hay una cosa que dicen mucho y yo me quedo con eso de cuando esto pase vamos a quedarnos en nuestro país, vamos a hacer las vacaciones en nuestro país, vamos a intentar recuperar a nuestro país y después pues ya habrá tiempo para marcharnos cuando nos deje también y cuando podamos, pero sobre todo sí. Quedarnos me quedo con la parte esa buena de decir, vamos a intentar no dejar todo lo que podamos de dinero en nuestro país.
Estoy de acuerdo contigo, esos, ¿sabes quién son así? Mucho de su país se lo gastan en son consumidores natos y así el país debe de funcionar, Estados Unidos. Uh-huh. Estados Unidos, la población de Estados Unidos es muy consumidora de su propio producto y eso le lleva pues a ser una federación fuerte, una nación fuerte. Uh-huh. Y en España deberíamos de hacer, en cuanto a esta cara, hacer lo mismo, consumir nuestro producto y hacer nuestras vacaciones en España, porque la verdad es que toda la gente de España lo va a necesitar, y nuestros negocios, pequeños negocios, necesitan de nuestra ayuda y hay que ayudarles.
Me voy a quedar con las palabras que has dicho que me han encantado, porque has dicho que vamos a salir mejores personas. Y yo me quiero quedar con eso. Luego, la andadura es larga, ¿no? Pero me quedo con eso, Antonio. Yo creo que si de verdad hemos recapacitado, si no salimos muy mal de la cabeza, que esto lo digo de broma, lo de no
salir,
lo de que estamos un poco malos de la cabeza, pero es un poco cierto. Yo a veces me pongo a bailar y me dice mi marido, pero tú no estás del, si no suena música, Carmen, digo, yo tendré que, hay que hacer algo para, ¿no? Pues
hay que hacer algo.
Por eso te digo que de vez en cuando también se, ¿no? Se nos va, pero bueno, mientras me dé por bailar no es malo.
No es malo.
Pero me quedo con esto, ¿no? De lo que has dicho, vamos a intentar salir mejores personas, a mirarnos a nosotros mismos por dentro y rebuscarnos todo lo bueno que tenemos. Y bueno, pues afrontarlo como vaya viniendo y sobre todo siendo positivo. ¿Eres un hombre positivo, Antonio?
Sí, yo soy un hombre positivo. Además, estoy acostumbrado a transmitir a mi federación ahora mismo ánimo y fuerza en estos tiempos, porque es verdad que mi gente lo está pasando mal y siempre me toca a mí. Algún día que me he puesto triste o lo he comentado un poquito, enseguida la gente me empieza a decir, no, tú no puedes, que tú tienes que ser el más fuerte, y es verdad que tengo que ser el más fuerte, porque si yo no les doy a ellos ánimo, ¿dónde llegaríamos?
¿Y quién te los da a ti? ¿Quién se los da al fuerte?
Bueno, al fuerte muchas veces, alguna vez, mi junta directiva, cuando hablo con ellos y me ven un poco así, que estoy un poco decaído, me dicen, no, tú no puedes decaer, tú tienes que seguir, y eso es lo que es, pero... Al final tengo, como tú bien dices, tengo que ser yo mismo que me diga las cosas. Pero sí es verdad que un dirigente no puede caer, tiene que dar fuerza y ánimo a su gente y además decirles que vamos a salir de esto.
Ahí, ¿te das algún homenaje en el sentido de, bueno, pues, no sé, un fin de semana con tu esposa, pues no vamos a tomar un vino, no sé, ¿eres de darte algún homenaje? Que eso viene bien también. Cuando me pasa eso es cuando me pongo a bailar, digo, uy, un vino que no, entonces me da por bailar.
yo en mi casa no suelo tomar nada más que agua, llevo 34 días sin tomar una cerveza. Uh-huh. Es decir, yo cuando estoy fuera, pues si me suelo tomar alguna cerveza, pues tienes comidas, tienes reuniones, tienes historia, pues te lleva eso a tomar un café, una cerveza, un vino. Pero sí hemos tomado que los domingos nos abrimos una botellita de vino. Uh-huh. De los que tenemos y por lo menos saboreamos un día algo especial.
Exactamente, pues esos pequeños homenajes también son necesarios para estar, bueno, pues eso, de saboreando un vino, una comida especial, lo que se pueda. Le mando saludos a tu mujer, que la tendrás por ahí, claro, no le queda tampoco, bueno, tendréis que bajar a comprar y eso también.
No, baja ella, yo no bajo, me salgo.
tú estás confinado total, ¿no?
Confinado totalmente.
Cuando pises la calle no te lo vas a creer, ¿verdad? Va a ser ¿qué es lo primero que te llama la atención cuando podamos salir? Lo digo siempre, no vamos, cuando yo digo lo eso de salir parece que lo digo así, no va a ser pues escalonado, bueno, como tiene que ser, ¿no?
El primer día que pueda salir, darme un paseo por Ramón y Cajal. Yo soy mucho de dar vueltas por Ramón y Cajal o de pasear, y me gustaría pasear por Ramón y Cajal. Es una de las cosas que haré el primer día que salga.
Pues, hombre,
y el primer día que nos dejen ya salir, ir a ver a mi hija, por supuesto.
Claro.
Eso es lo fundamental.
Bueno, pues recuerdos a tu hija y darle todos los aplausos posibles de parte de todos nosotros también por ese trabajo que está haciendo y que, bueno, pues está también en primera línea. Antonio Moreno Marqueño, ha sido un placer tenerte. Gracias por decirme sí sin ningún problema. Y os deseo lo mejor y sobre todo que, bueno, ya veo que os cuidáis, pero aún así espero encontrarme pronto contigo y que puedas estar aquí con nosotros, aunque luego no hay quien te pille, claro. ahora te pilla por lo que te pilla, pero es muy complicado pillar a Antonio.
Yo sí quiero agradeceros que siempre estéis pensando en nosotros y en un deporte minoritario como el nuestro y en mi persona. Muchas gracias, Carmen. Y sobre todo quiero dar palabras de ánimo al pueblo de La Roda, que vamos a salir de esta. Y luego, pues, agradecer el gran trabajo que están haciendo en el hogar como en el asilo por estas personas que tienen ahí mayores que están cuidando muy bien de ellas.
Pues con esas palabras de ánimo nos quedamos. Como decimos, presidente de la Real Federación Española de Karate, Antonio Moreno Marqueño, entre otras muchas más cosas, que tengas un buen día hoy y que dentro de muy poco, ojalá nos veamos y nos podamos saludar cara a cara.
Ojalá sea así. Un beso.
Un beso grande y un abrazo para toda tu familia. Gracias, Antonio,
gracias.
Por estar aquí. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues era Antonio, como decimos, Antonio Moreno Marqueño, uno de nuestros rodenses internacionales, he dicho ilustre, pero lo sigo pensando, no lo retiramos. Son las 11:32, gracias Antonio Moreno Marqueño. El lunes me voy a hacer un regalo compartido con todos. Y digo, me voy a hacer un regalo porque voy a tener, pues, el placer y la gran ilusión de entrevistar a Inmaculada Ruiz. Ha sido la voz de la SER de Albacete durante muchos años. Ha sido una de mis compañeras, ha sido una de mis profesoras. Es una mujer extraordinaria. Inmaculada Ruiz. Esa mujer que hemos escuchado millones de veces, quien la haya escuchado, pero yo creo que mucha gente. En unas tardes que hacía fantásticas, luego pasó a informativo. Bueno, todo esto lo contaremos el lunes. Pero es un regalo compartido porque para mí es un regalo entrevistar a Inmaculada Ruiz. jubilada ya, pero ha sido una profesional del medio de los medios de comunicación y muchos años en la SER, o casi todos. No sé si hay algún año que me pierdo que estuviese en otro sitio. El lunes tendremos a Inmaculada Ruiz. Si no la conocen, la conocerán y les gustará, sin duda alguna. Regalo compartido el lunes con la comunicadora, con una voz excepcional, una voz carismática y una mujer fantástica que se llama Inmaculada Ruiz. Así es que también gracias desde aquí, pero se las daremos de todos modos el lunes en nuestras entrevistas a las 11.